De gente violenta, antidemocrática, y tiene que ser Pedro Trump el que sea capaz de domarlos. Ahora sí estamos con nuestro invitado.
Sí, ahora ya estamos con nuestro invitado. Se trata de Fernando Pizarro. Él es corresponsal político justamente en Washington. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Fernando. Gracias por recibir a Radio Duna. ¿Cómo estás?
Un placer estar con ustedes y, bueno, ha sido una jornada bastante ocupada, ya que como ustedes mismos lo dicen, pero bueno, la verdad que casi sin precedentes. Estaba viendo, si me permiten, un alcance histórico.
Sí, claro.
Yo estaba viendo ahora, según la Oficina Histórica del Congreso, esta es la primera vez desde 1814, durante la guerra contra Inglaterra, en que los ingleses invadieron Washington, quemaron la Casa Blanca y quemaron el Capitolio, de que obviamente el Congreso era inválido. Ha habido otros incidentes, hubo un atentado de activistas puertorriqueños por los años 50, hubo, recuerdo, porque yo estaba trabajando en esa época, el año 98, también una persona alterada mató a dos policías del Capitolio, pero nada como lo que nunca me había tocado ver. Lo que terminó ocurriendo en esta oportunidad.
Fernando Pizarro, sabemos que el discurso de Trump hace mucho tiempo puede entrar a explicar este espacio, pero ¿hay algún antecedente inmediato? Lo mediato, lo largo, todo lo hemos visto. Todo el mundo ha sido testigo de Trump y su tono. ¿Pero hay algún llamado que se le puede atribuir de inmediatez, es decir, de convocatoria de Trump a lo que hemos visto hoy día, este asalto violento a la democracia norteamericana?
Es que lo que pasa es que yo creo que la gente que vino a la manifestación, al rally, al mitin, lo que quieras, al acto político del presidente Trump frente a la Casa Blanca hoy día, y que empezó a llegar desde hace un par de días a Washington, se divide en dos grupos. Uno es la gente que es el activista, es el partidario que considera que obviamente el presidente Trump ha perdido en una elección fraudulenta, y que simplemente es un partidario del presidente Trump y ve amenazada la continuidad de su mandato. Pero por otro lado, tenemos grupos violentistas, supremacistas blancos, milicias, que se han organizado, como los Proud Boys, los chicos orgullosos, cuyo jefe fue arrestado hace un par de días porque lo tenía fichado la policía de Washington D.C., metropolitana de Washington, cuando había quemado una bandera de Black Lives Matter hace un par de meses en otro acto, y lo arrestaron apenas llegó a Washington. Entonces está ese elemento que si bien Washington D.C., el Distrito de Columbia, tiene una prohibición de portar armas, el FBI determinó que cierta gente entró armada al Capitolio, y eso de por sí ya obviamente eleva el nivel de actividad política en este sentido, ¿no? Y por eso, cuando tú dices de antecedente inmediato, yo creo que hay un elemento que el presidente Trump, durante su campaña presidencial anterior y la presidencia misma, hay un elemento violentista, extremista de derecha, que siempre se ha aliado al presidente y que encontró en él una manera de expresar lo que sentían ellos, que ni el Partido Republicano ni el Demócrata los representan.
En todo caso, Fernando, ¿cómo se explica, más allá de la fuerza y con que llegaron y el ímpetu, que hayan logrado vulnerar la seguridad del Capitolio y lograran entrar estas personas, sobre todo en un país donde el sistema de seguridad y las fuerzas policiales son sumamente estrictas y donde actúan con bastante autonomía? Entonces cuesta entender cómo esta turba logra finalmente entrar al Capitolio, siendo que, como dices tú, desde 1814 no lo habían logrado.
Bueno, yo he sido corresponsal cubriendo Capitolio durante casi dos décadas, y la verdad es que me ha tocado cubrir muchísimas manifestaciones. Yo diría que el 99% completamente pacíficas, ¿no? Ha habido arrestos, en fin, de repente algún disturbio, cosas así, pero nada de este tipo. Y a mí me parece que la policía del Capitolio no estuvo lo suficientemente preparada en esta oportunidad, porque hay imágenes que se comparan con las protestas de Black Lives Matter que hubo a mediados del año pasado, donde tú veías a la policía prácticamente de uniforme militar y con equipamiento antimotines. Ahora estaban todos con su uniforme azul y también con equipamiento antimotines, Te puedo decir, la policía del Capitolio, con experiencia propia, anda con armas largas, es decir, tampoco andan, qué sé yo, con una pistolita ni nada por el estilo. Ellos están muy bien armados. Pero me parece que no estaban lo suficientemente preparados o no previeron que la marcha que ocurría a 15 cuadras frente a la Casa Blanca se iba a trasladar, algo que es completamente usual en muchas marchas en Estados Unidos, aquí por lo menos en Washington DC, y no me parece que estuvieron lo suficientemente preparados. Hay que ir también, para que la gente entienda, en Chile no es como en Chile, que Carabineros se encarga de todo. Acá el Capitolio tiene su propia policía, está la Policía Metropolitana de Washington DC, está el Servicio Secreto, que se encarga de las sedes diplomáticas, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. En fin, entonces hay diferentes jurisdicciones que coordinar, pero me parece a mí que estuvo mal preparada.
¿Tú descartas teorías del complot al respecto? Es decir, que estaba... ¿deliberadamente mal preparada, deliberadamente los dejaron pasar, o tú sencillamente ves que hay un trabajo mal hecho? Porque se ha especulado con todo hoy día.
Sí, yo no creo que haya estado, que sea un complot de parte de la policía. Yo creo que hay una mala preparación, quizás considerando lo delicado que era hoy la ceremonia de certificación de los resultados electorales. Algo que en general cada 4 años es una formalidad, prácticamente no lo cubre ni la prensa. Pero ahora, por las circunstancias, obviamente era un tremendo evento político. Entonces, me parece que hubo una falta de preparación. No quiero pensar que haya aquí, así como dices tú, un plan maligno. A ver, dejemos esto descubierto. A mí no me parece que... y si bien tú ves las imágenes de los primeros momentos, parecía una... entraron al Capitolio, pero empezaron a sacarse fotos, estaban sacándose selfies por las rotondas donde están todas las estatuas, pero después la cosa deriva de otra manera y empiezan a enfrentar a la policía, que además de manera armada resguarda las entradas a los 2 hemiciclos. Ya es ahí donde se produjo, al parecer, el incidente armado. Y también, igual así, los manifestantes entraron y se sacaron fotos en el hemiciclo del Senado y de la Cámara, en fin, y ahí empezaron a haber destrozos y hubo robos de diferentes artículos de valor históricos. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es un descuido enorme, pero también es una falta de planificación.
Claro. Conversamos con Fernando Pizarro, el corresponsal político en Washington. En estos momentos está ya la Guardia Nacional actuando, sacando a la gente. También el presidente Trump hizo un mensaje que llamaba a la gente a volver en paz a su casa, pero un mensaje que también sigue insistiendo en el fraude que hubo en las elecciones. ¿Qué crees y qué se especula que se está hablando allá de que va a pasar mañana? ¿Se cree que la gente va a volver al Capitolio o hay esperanza de que... No. Pase.
Si va a terminar, va a poder terminar o no esta ceremonia de certificación de la elección.
Bueno, a ver, partamos por la segunda pregunta. El tema de la ceremonia es que es una ceremonia, prácticamente una formalidad, sí, en que se lee cada estado, en que va Mike Pence, en este caso el vicepresidente, que como ustedes también tienen que haber cubierto o haber mencionado anteriormente, obviamente hoy finalmente cumplió su rol constitucional y simplemente certificó y le dijo a Donald Trump que él no tenía la autoridad constitucional de poder evitar esta certificación. Sin embargo...
Perdón, Fernando, un segundito, dime, para aclarar ese punto al cual tú entraste. En un Twitter de Donald Trump de hace un par de horas, dice Mike Pence, su vicepresidente, no tuvo el coraje de hacer lo que debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que le pidió que certificaran previamente. Estados Unidos exige verdad. Sí, hay un quiebre total entre el presidente y el vicepresidente. Me gustaría que luego te refirieras a eso también.
Completo, pero además Mike Pence no podía hacer eso. Era inconstitucional pedirle que al vicepresidente, que realmente tiene un rol ceremonial en esta ceremonia, bien valga la redundancia, en que él simplemente rechazara todos los resultados ya certificados por cada estado, y ahí ha estado la división en el Partido Republicano, donde un grupo empezó con la impugnación o la objeción a los resultados de Arizona e iban a objetar algunos de los estados claves que había ganado Biden, entre ellos Arizona, Georgia y otros más, y solamente esos. Pero ya con la primera objeción, el debate se trasladaba al Senado por 2 horas, y estábamos en medio de eso cuando ocurrieron los incidentes y la invasión del Congreso. Entonces la ceremonia iba a durar hasta quizás largas horas de la noche hoy, si hubiera transcurrido de manera normal. La verdad que con los destrozos que hay en este momento, no lo sé cuándo va a poder reanudarse eso. Respecto de qué sigue políticamente, hay algunos congresistas y senadores demócratas que están hablando que el gabinete actual del presidente Trump invoque la enmienda 25 de la Constitución y destituya a Trump, algo que yo lo veo bastante poco probable. El gabinete en general ha tenido, con algunas excepciones como el secretario de Estado Mike Pompeo, han tenido un rol bastante silencioso desde los resultados electorales de noviembre respecto de que si la victoria de Biden fue fraudulenta o no. Entonces yo veo difícil que vaya a haber una destitución que podría crear un vacío aún peor de lo que está ocurriendo en este momento. Y bueno, y también dentro de ese contexto hoy día los demócratas lograron 2 victorias electorales importantísimas en las 2 candidaturas que quedaban en Georgia, que le dan el completo control ahora de todo el Congreso.
Sí, este partido, a ver si tú nos puedes dar tu experiencia, larga experiencia de cubrir la política norteamericana allí en Washington, ¿qué significa en términos reales a partir de ahora este quiebre evidente entre el presidente Trump y su vicepresidente? Por poco tiempo que quede de mandato, ¿qué significará en la proyección que se puede hacer para el Partido Republicano que empieza a hacer oposición el 20 de enero? ¿Qué es este quiebre? ¿Qué significa?
Bueno, para Pence es un quiebre bastante duro de asumir, puesto que obviamente él era el que quedaba en peor posición política frente a los partidarios del presidente Trump. Él sabía que iba a tener, y se aguantó hasta último minuto, él sabía que iba a tener que negarle al presidente Trump esta petición inconstitucional de no poder certificar o objetar los resultados que certificados por cada estado. Porque ahora es lo que él busca, posicionarse seguramente para ser candidato presidencial para el 2024, y vamos a ver ahora si es que, porque se lo van a recordar los partidarios de Trump en ese momento, de que él no fue capaz de ayudar al presidente Trump en este momento. En cambio hay otros que son senadores actualmente, por ejemplo me refiero a Ted Cruz, senador por Texas, que también fue precandidato la vez anterior, en el 2016, donde él sí es el que está encabezando el movimiento este de objetar los resultados electorales en algunos estados. Entonces él va a quedar, digamos, como el héroe de la película con los para alguna gente, porque vamos a poder decir que hay una división, no hay un quiebre no solo entre Trump y Pence, hay un quiebre entre republicanos y republicanos. Claro. Porque hoy día el líder de la mayoría, hasta hoy, claro, mayoría, a partir de ahora, McConnell, los resultados de hoy, la minoría, Mitch McConnell, hizo un discurso increíble en el hemiciclo del Senado antes de que se produjeran los incidentes, en que él rechazó de manera completa esta intención de objetar los resultados electorales, indicando que lo que parecía ser un voto de protesta era más que nada tratar de socavar la democracia estadounidense. Es decir, fue muy duro en sus palabras y diciendo que él se iba a oponer con su voto a este intento, ¿no? Así que hay una división entre los republicanos mismos.
Es una jugada bien peligrosa de Trump en todo caso, porque pensar después de esto en que siga como una figura, un posible candidato presidencial en unas elecciones futuras es bastante más complicado dado su comportamiento y sobre todo por lo que provocó, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero la verdad es que no hay nada que me sorprenda desde el 14 de junio del 2015, cuando Trump bajó por la escalera dorada en Trump Tower, hasta ahora. La verdad es que hay pocas cosas que me siguen sorprendiendo. Yo no creo que va a terminar siendo candidato. Yo creo que esto ocurrió hoy y todo lo que ha venido ocurriendo desde el 3 de noviembre va a hacer mucha mella entre los partidarios republicanos. Obviamente hay muchos republicanos, hablando de política propiamente tal en Estados Unidos, que quedaron muy molestos con la ya consumada derrota, que era prácticamente imposible, derrota de dos candidatos en una segunda vuelta, de dos senadores que además eran senadores que estaban en ejercicio, que iban a la reelección, que hayan perdido en un estado que hasta hace poco era considerado un estado sólidamente republicano. Me refiero a lo ocurrido en las elecciones de anoche en Georgia. Y le echan la culpa a Trump de que obviamente al poner en tela de juicio todo el funcionamiento electoral del estado de Georgia, a las autoridades electorales que son republicanos en el estado de Georgia, y acusarlos de llevar adelante un fraude, y además, como se reveló en la llamada del fin de semana, de pedirle que encontrara milagrosamente 11.800 votos a uno de estas autoridades electorales de Georgia, al secretario de Estado del estado de Georgia. Entonces, todos estos actos le van a pasar la cuenta en el futuro, quizás para mucha gente que va a ver en Trump una persona que trató de coartar de alguna manera el funcionamiento democrático de Estados Unidos.
Le van a pasar la cuenta políticamente en el futuro, a lo mejor, pero ¿le pueden pasar la cuenta en una petición de impeachment, por ejemplo? ¿Esto da lugar a que alguien pida el que se acuse constitucionalmente, por llamarlo de algún modo más chileno, al presidente Trump en este momento por los actos de, ya sea el llamado telefónico del otro día, ya sea por lo de hoy día? ¿Hay algo o se comenta algo al respecto?
Totalmente, Matías, y ya hay comentarios y declaraciones en ese sentido de demócratas en el Congreso. Pero la pregunta es, ¿queda tiempo? Porque obviamente quedan 14 días para la presidencia del presidente Trump, para que se acabe, y yo no creo que va a existir, obviamente, si tú piensas nomás en lo que duró el impeachment, el juicio político contra el presidente Trump, sí, acusación constitucional, como le dicen ustedes, y lo que se demoró la de Bill Clinton también fue como un año entero, es decir, no hay tiempo. Entonces es más poco probable, pudiera haber acusaciones de sedición más adelante, digamos, que puedan afectarlo de otra manera, pero yo lo veo difícil que se pueda actuar políticamente en contra de él. La toma de mando de Biden el 20 de enero está al mediodía del 20 de enero y que solo se corre cuando por feriado se tiene que correr, está dispuesta por la Constitución de los Estados Unidos. No es una fecha tomada así antojadizamente, hagámosla el 20 de enero, ¿no? No, es algo que está dispuesto por
ahora,
la Constitución.
Me imagino que habrá cierto temor ahora, porque podrían repetirse estos hechos ese día, ¿o no?
Totalmente. Eso mismo discutía con otros medios hace un rato. Es una pregunta válida, no tengo una respuesta al respecto. Pueden haber manifestaciones. Ahora, esta toma de mandos no va a ser como las anteriores por la pandemia, no va a ser con una gran asistencia, el mismo Biden lo ha dicho, no va a haber desfile, no va a ser todo virtual, así que va a ser una ceremonia de toma de mando muy inusual. Así es que eso podría, por un lado, motivar a que vayan partidarios de Trump a un evento donde no va a haber tanta gente en contra, ni tanta presencia policial. Pero sí, podría pasar cualquier cosa. La verdad que no tengo respuesta a esa pregunta por ahora.
Fernando Pizarro, corresponsal político en Washington D.C., con larga experiencia allí. La verdad que agradecemos mucho, valoramos el aporte que tú nos haces para entender más allá de las imágenes, que de por sí son muy elocuentes, gente descolgada de los balcones, gente rompiendo y saqueando el Capitolio. No nos imaginábamos, pero a eso tú le has dado el significado político y la proyección que puede tener. Así que, Fernando, agradecemos mucho tu aporte en el diálogo. Sabemos que estás con mucha pega en la tarde, así que gracias especialmente.
Gracias, Fernando.
Un placer, y cuando quieran.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.